Onda Vasca Conecta.
En Onda Vasca, Grupo Noticias, La Movida Deportiva, con Juanjo Lusa.
Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la 1:06 del mediodía y a este tiempo de Radio Deportiva, La Movida Deportiva, la edición de Guipúzcoa en Onda Vasca. Aquí estamos para pasar revista a la actualidad en este viernes en el que nos movemos, día 11 de julio del 2025, con una Real Sociedad que culmina su primera semana de pretemporada con, ya sabéis, los que sois seguidores, evidentemente, del percance físico sufrido por Arsène Zakarian. Esa sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, todo parece indicar, porque no hay parte médico oficial, que le tiene al margen del grupo, o lo ha tenido al menos esta semana. Veremos a ver si el lunes la cosa va mejor y se puede reincorporar al grupo, sobre todo de cara a ese primer amistoso que llegará el 18 de julio contra el Po en Zubieta, a partir de las 7 de la tarde. Pasaremos revista a lo que ha sido esta primera semana de entrenamientos a las órdenes de Sergio Francisco. Lo haremos con nuestro comentarista Gorka Celaya. Escucharemos también a Urko González de Zárate, que ayer lo metimos al final del programa de Prisa y Corriendo, y quiero que escuchéis pues la mayor parte de sus declaraciones. No es muy larga, no fue muy largo el canutazo periodístico que protagonizó ayer el centrocampista de la Real Sociedad, cedido el año pasado en ese tramo final de la temporada, como sabéis, en el Español. Además, también iremos con la presentación de dos futbolistas. De alguna forma se inicia la pretemporada para el Eibar en lo que a actos institucionales se refiere, con esa presentación de Lander Olaechea y Aleix Garrido. Estaba también César Palacios, director deportivo, que también escucharemos en lo que ha sido esta primera rueda de prensa de estos protagonistas. Hace unos días, si sois fieles al programa, teníamos en directo a Nay Charvilla hablando de lo que pues puede ser esta temporada para el conjunto armero en la segunda división desde la nueva ciudad deportiva de Areitio, donde entrena ya el equipo. Por otra parte, en cuanto al Tour de Francia se refiere, ayer sexta etapa con victoria para Ben Healy, que consumó una escapada de muy buenos ciclistas. En ella iba Mathieu Van Der Poel, que se dejó, bueno, sangre, sudor y lágrimas para recuperar. Lo hizo por un segundo sobre Pogacar, el maillot amarillo. Hoy se está disputando ya la séptima etapa entre Saint-Malo y el Muro de Bretaña, 197 kilómetros de recorrido y un final pues que creo que puede estar divertido y entretenido. Iremos también con el mundo del remo, puesto que el fin de semana se disputan las diferentes ligas. Destacamos que mañana la Bahía de Donostiarra se va a disputar la bandera fábrica, presentada ayer, y que el domingo será el turno para la bandera Petronor en Ciérvana. En categoría masculina, Orio defiende el liderato, mientras que en la femenina Donostiarra aún es la que manda en la clasificación. Estaremos también con la previa de una nueva jornada de caballos en el hipódromo guipuzcoano. Y así mismo haremos referencia al mundo de la pelota, que estos días vive, pues como son las fiestas en Iruña, pues pendiente del torneo de San Fermín de parejas, ¿no? Por supuesto en el Labrit. Hoy destaca el partido que enfrenta en este recinto, a partir de las 10:15 comenzará el festival. Jugarán Pello Echeverría y Zabaleta contra Urrutiko Etxea y Albizu. Se juegan el pase a la final del torneo. En el grupo A, pero en la serie B, también se la juegan Jaca y Ugartemendia contra Zubizarreta y Aranguren. Así que con estos argumentos deportivos iniciamos una movida de la mano técnica de Hugo del Solar y con todos vosotros y vosotras en el 638052141. Es el teléfono de WhatsApp donde recibimos vuestros mensajes si queréis interactuar con nosotros en esta movida deportiva. Nos vamos a la publicidad y arrancamos enseguida a la 1:10.
Onda Vasca Conecta.
Eskuratu 1000 euro Lasarte Orian. Ekainaren 23tik uztailaren 11ra Lasarte Orian kontsumi ezazu eta parte hartzen duten dendetan txartelak zure datuekin bete itzazu. 1000 eurotako erosketa bonoen saria irabaz dezakezu eta 3 ordutan gastatzeko aukera izango duzu. Lasarte Orian erosteak saria du 1000 euro. Zatoz eta parte hartu. Aterpea elkarteak antolatuta Lasarte Oriako udala eta Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarekin.
Uda iritsi da, bai, zaldi lasterketak iritsi dira berriro Donostiara. Familia edo lagunekin denok zarete ongietorriak hipodromora. Gozatu, bizi eta partekatu zure emozioak Donostiako zaldi lasterketekin. Hipodromoan ikusiko dugu elkar.
Disfruta, vive y comparte tus emociones con las carreras de caballos de San Sebastián. Fechas, horarios y entradas disponibles en la web hipodromoa.com. Nos vemos en el hipódromo.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
¿Sufres de dolor crónico? En Policlínica Guipúzcoa tratamos de forma personalizada el dolor agudo y crónico con los últimos avances en técnicas mínimamente invasivas. Pide tu primera consulta llamando al 943-000-931 o a través de nuestra app Quirón Salud. Quirón Salud. La salud. Persona a persona.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bien, la 1:12 con el entrenamiento de hoy en Zubieta concluye la primera semana de pretemporada para la Real Sociedad, que prepara el próximo curso a la espera de que se incorporen los internacionales. Lo harán este próximo lunes, han tenido una semana más de vacaciones porque terminaron más tarde, y también los futbolistas que han disputado diferentes play-offs, ¿no? Pues es el caso de Gorrochategui, por ejemplo, ¿no? Futbolistas que van a incorporarse, como digo, a la disciplina del primer equipo, que ha ido entrenando con 18-19 futbolistas. Al final han sido 18 porque Mikel Oyarzabal regresó una semana antes de sus vacaciones para seguir poniéndose a punto físicamente, ¿no? Digo 18 porque hay que restar a Arsen Zakarian, puesto que en la segunda de las jornadas de entrenamiento pues sufrió una molestia en la pierna derecha, en el sólido de la pierna derecha, y bueno, pues se recupera, diríamos, fuera de la dinámica grupal. Todavía no hay entradas, la única salida la de Martín Zubimendi, como sabéis, también la de Maguna Celaya, a Eibar, pero no hay mayores noticias que esas negociaciones que en su día se suscitaron, o al menos se hicieron públicas, las refrendó, las ratificó el propio presidente Joaquín Aperribay con el centrocampista argentino Ezequiel Fernández y con el central brasileño Igor Julio. Bueno, pues parece que la cosa se estará negociando, porque en los últimos días no ha habido ninguna novedad en cuanto a este asunto. Creo que está más cerca el argentino que el brasileño, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Estamos en comunicación con Gorka Celaya, uno de nuestros comentaristas, para, bueno, pues repasar lo que ha sido esta primera semana y qué pálpito tiene él. Gorka, arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Juanjo, muy buenas.
¿Todo en orden?
Sí, todo en orden.
Además es viernes y el cuerpo lo sabe, Gorka, ¿qué dicen?
Bueno, sí, el cuerpo se está preparando ya para un fin de semana de bicicleta, que hay que seguir con la preparación.
¿Quería que te ibas al Tour?
Ya me encantaría, me gustaría. Sabes que me apasiona el Tour, me apasiona la bicicleta y bueno, sería uno de mis sueños. Ojalá algún día pueda verlo más de cerca.
Bueno, oye, Gorka, ¿qué te ha parecido la primera semana de la Real, de alguna forma mediatizada? Bueno, pues por la marcha de Martín Zubimendi, que estuvo ya por Zubieta para despedirse de sus compañeros, tampoco le vamos a dar mucho más bombo porque creo que se ha hablado muchísimo ya de este tema, pero sobre todo por dos nombres propios. Uno que se cayó en la segunda de las jornadas, la completó y casi al final, al final tuvo que retirarse cojeando, Arsen Zakarian, es la enésima lesión de este chico que no levanta cabeza. Y otro por el regreso del Capi, de Mikel Oyarzabal, antes de tiempo, bueno, pues para ponerse ya a punto.
Bueno, por empezar por el principio del tema de Martín, sí te voy a decir que en la presentación de Eric Bretos y de Sergio Francisco, nuestro presidente dijo que no se había recibido ninguna oferta por Martín. cuando, bueno, yo en su momento te dije lo que dije, creo que a alguno le va a crecer la nariz. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Vale? Lo de Martín, ahora se dice que...
Gorka, te voy a pedir que te muevas un poquito porque te escuchamos entrecortado. A ver si conseguimos una mejor cobertura, por favor.
Sí, pues ya me muevo. ¿Se me escucha mejor ahora?
Yo creo que sí, ¿verdad, Hugo? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Venga, adelante.
Lo de Martín, ahora se dice que estaba cerrado desde marzo. Y fíjate, nosotros lo habíamos avisado hace muchísimo tiempo.
Yo no tengo ninguna duda de eso, ¿eh?
Bueno,
de nadie, hecho, ahí están los programas y siempre nos hemos referido al Arsenal. Hubo incluso por el camino que si el Madrid, que si no sé qué. Aquí siempre defendimos la opción del Arsenal como, vamos, como segura.
Bueno, me preocupa que algunas veces nos tomen por tonto a la afición y a muchísima gente que seguimos a la Real, ¿no?
Sí.
Sobre todo en este tipo de ruedas de prensa. Del tema de Zakarian, yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia y me refiero... Yo he sufrido lesiones serias, lo complicado que es volver después de muchísimo tiempo. Parece que no es nada grave. Es lógico que el cuerpo, después de estar trabajando aparte, de no estar en ritmo de competición, pueda sufrir este tipo de molestias. Creo que es bueno que lo paren al principio y que lleve un ritmo diferente. Yo te decía hace una semana o hace un par de semanas que tiene que ser el último año de Zakarian, sí o no. Y ya está, no hay más. Entonces, o es el año de Zakarian o Zakarian tiene que dejar la Real Sociedad. Así de claro. Entonces, creo que tenemos que tener paciencia. La pretemporada es larga. La pretemporada es un periodo de acumulación de cargas. Es un periodo de preparación para toda la temporada. Y no pasa nada porque ahora está en un ritmo diferente. Lo importante es que no haya lesión. Lo importante es que pueda seguir trabajando. Y hay que darle ese apoyo para que... volvamos a ver al Zakarian que en su día algunos ficharon, ¿no?
Sí.
Y respecto a nuestro capitán, pues poco que decir, porque un jugador que lo ha jugado prácticamente todo, un jugador que además ha estado con la selección y con la selección también ha sido titular en los dos partidos que ha tenido, que se presente 6 días antes, pues yo creo que te dice todo de lo que para Mikel Oyarzabal es la Real Sociedad, de lo que siente la Real Sociedad y de la importancia que le da a la próxima temporada. Entonces, más feliz por esa parte no puedo estar. Me alegro que ahora esté entrenando con Zakarian y ojalá que el ruso pueda coger un poquito del sentimiento que tiene nuestro capitán por la Real Sociedad.
Está lo que ocurre en el tema de Zakarian, que como ya son muchas las lesiones, el otro día lo comentaba mi compañero Gary Gorostidi, ¿no? Estuvo periscopeando un poco su historial de lesiones de que llegó y al final son 7-8 contratiempos, ¿no? Entonces, claro, en la temporada pasada lo vimos con cuentagotas, primero por esa lesión grave en el tobillo, después se recuperó, luego se tuvo un problema en el recto. Me acuerdo que debutó o redebutó contra el Leganés, hizo un primer tiempo soberbio, se quedó en el descanso en el banquillo porque había recaído de ese problema en el recto. Claro, es un fichaje de 12 millones, vino como la gran perla rusa y una de las grandes apuestas en el fútbol europeo. Y quizás a veces, Gorka, y tú llevas ya mucho tiempo en esto, cuando se crean expectativas tan grandes en torno a un futbolista, teniendo en cuenta que era muy joven, que venía de un país pues muy diferente al nuestro, que tenía problemas evidentemente con el idioma, bueno, pues su carácter es más introvertido que el resto, cuando se crean esas expectativas en chicos tan jóvenes, al final estas cosas a veces se te dan la vuelta al contrario.
Sí, pero por eso me preocupa esta historia que ya tenemos, porque no nos olvidemos que aunque Eric Bretos sea nuevo, Eric Bretos estaba en el equipo de Roberto Olave.
Uh-huh.
Y Eric Bretos es una parte fundamental o ha sido una parte fundamental de ese fichaje y de otros, ¿no? Y entonces, como el siguiente tema, vamos a hablar de los que parece que van a venir. A mí me preocupa, sinceramente, que no hayamos aprendido nada de la historia, porque la historia, precisamente, y la más reciente, está ahí para poder aprender y para poder sacar conclusiones. Y parece que no aprendemos. Me preocupa cuando veo que está prácticamente cerrado X Fernández. No tengo absolutamente nada contra él. Lo que sí sé es que tenemos 10 medios.
Sí, sí, hay uno de Burkin espectacular ahí.
Claro, entonces lo que sí sé o lo que pone es que estamos hablando del fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad. Están hablando de unos 22 millones de euros. Lo que sé es que esta persona, a la que he visto muy poquito, pero viene de Arabia, ha jugado en Boca, importantísimo, para mí jugar en Boca ya es un dato importante. Pero me pregunto qué estamos haciendo entonces con todos los centrocampistas que tenemos aquí, con todos los que hay en Zubieta, cuando nos tenemos que gastar 22 millones de euros. Y no digo que no sea un fichaje absolutamente estelar, pero es que así se nos han presentado un montón de fichajes, ¿no? Como en su momento Zakarian, como en su momento otros que han estado. Eki va a jugar en una posición similar a la que está jugando Lucas Susic hoy, por ejemplo. Y lo acabamos de fichar, prácticamente. Sí. Es una posición en la que el equipo está, yo creo que bien nutrido con jugadores como puede ser Turri, como puede ser Marín, como puede ser Lucas Susic, y vamos a traer otro fichaje. Otro fichaje que yo no voy a discutir su calidad, pero que si me preguntas a mí como Gorka personalmente, no es algo que me ilusione como cuando en su momento vi la noticia que David Silva fichaba por la Real Sociedad.
Claro, no, no, entonces, tiene que ver.
Claro, nos vamos a gastar 22 millones de euros en una zona que la tenemos superpoblada, en la que tenemos muchos jugadores que son la apuesta de Zubieta de muchos años, y ahora nos vamos a... Bueno, pues esto es un ejemplo muy claro de lo que fue Zakarian, ¿no? O sea, te vas a traer a Zakarian, un chaval muy joven, por el que pagas un dineral, que tapa el paso a mucha gente que lleva muchísimos años trabajando en Zubieta, yendo con sus padres que, como tienen que ir, y viviendo y sintiendo la Real como nadie, y que luego al final no acaban jugando nunca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es al final lo que pasa.
Bueno, tengo aquí un mensaje que me dice: no puede ser que fichen a jovencitos, para eso los de casa, que fichen contrastados. Y luego voy a rescatar las declaraciones ayer de Urko González de Zárate, porque es otro de los futbolistas de la Real, de la cantera, que viene a hacer una buena segunda vuelta con el Español, de reivindicarse como futbolista de primera división. Ayer apareció ahí en ese canutazo periodístico, le escuchamos un poquito de forma breve porque estábamos ya en el tramo final del programa, pero este es otro de los que está en ese overbooking del centro del campo al que se refiere Gorka, ¿no? Para que escuchemos todos, tanto los oyentes como tú, Gorka, lo que ayer decía Urko González de Zárate sobre, bueno, pues cómo ve el futuro, cómo ve su presencia en el equipo y qué espera de la Real Sociedad. Le escuchamos.
Bueno, al final que sí, hablé con él y bueno, que sea como el del Español y que bueno, que lo de todo y que bueno, así, eso, para quedarme aquí. Bueno, al final el staff, tanto Sergio como Josu, son muy cercanos y bueno, al final eso es muy importante también. Sí, bueno, al final la competencia siempre es sana, ¿no? Hace que a ti te exijas hasta el final y bueno, evidentemente somos muchos y bueno, pues hay que darlo todo para intentar jugar. Ah, pues nada, dándolo todo e intentando eso, aprovechar los minutos que tenga en pretemporada, entrenando muy duro y... Luego ya, bueno, eso sea decisión de él, pero bueno, todo lo que esté en mi mano lo haré. Bueno, al final, pues muchas cosas, ¿no? Al final, el tema de la presión, luego, bueno, defensivamente allí defendíamos mucho, ¿no? Nos exigían mucho y bueno, creo que algo he mejorado, pero sí, está claro que al final cuando juegas es cuando mejoras. Sí, bueno, al final sí que es verdad que, bueno, Martín se ha ido, pero hay muchos futbolistas y evidentemente el nivel de la Real es muy, muy alto y bueno, lo que te digo. Lo intentaré dar todo y bueno, si me tiene que llegar la oportunidad, pues aprovecharla. La verdad que llevamos 4 días entrenando y tampoco hemos trabajado mucho tácticamente, pero bueno, ya nos irá comentando él lo que él quiere y bueno, pues amoldarme a lo que él pida. Bueno, al final lo que digo, la competencia final para el equipo es sana, ¿no? Lo que te digo, tengo que centrarme en dar lo mejor de mí y bueno, pues si tengo la oportunidad de poder jugar, aprovecharla y si no, pues seguir trabajando para cuando la tenga. No, al final a mí me dijeron que me iba a quedar la primera plantilla de la Real y bueno, pues eso, al final lo que tú dices. Igual hay mucha gente, pero bueno, es mucha competencia y yo lo que tengo que hacer es centrarme en el día a día y dar lo mejor de mí y bueno, luego pues no sé lo que querrán, pero a mí me dijeron que eso, que contaban conmigo y ya está. Bueno, al final allí también la afición también apretaba mucho y bueno, sí que es verdad que bueno, tenía que ir y evidentemente si quería jugar era ponerme ya, no había tiempo de adaptación ni nada y bueno, intentar, lo di todo y bueno, al final fue bien y estoy muy contento con la cesión.
Bueno, pues a mí me dijeron que me iba a quedar y en eso estoy, es lo que dice Urko, que hablando de ese overbooking, Gorka, del centro del campo, bueno, me salen 9 futbolistas, igual me dejo algunos, pero que no, hablo de memoria, Urko González de Zárate, la acabamos de escuchar, Susic, Zakarian, Turrientes, Pablo Marín, Olasagasti, Bryce, con Ochategui, y si se ficha el argentino X Fernández, pues X Fernández. Hablaríamos de nuevo futbolistas.
Sí, sí, así es. Es decir, bueno, tiene que ser muy bueno X Fernández o tiene que tener algo que todos esos que tú has nombrado no tienen para que te gastes el dineral que están diciendo que se van a gastar.
Bueno, perdón, y Goti, se me ha olvidado Goti.
Goti, sí, 10. Y fiche por la Real Sociedad, ¿no? Fíjate, decía Urco ayer, al que he leído y he seguido, básicamente que le piden que sea el del Español. Para que Urco sea el del Español le tienes que poner, porque Urco jugó 17 partidos con el Español, uno suplente, que fue el primero, y los otros 16 titular. Y esa es la clave de un jugador. Si tú cuentas con un jugador, lo que tienes que hacer es ponerle y darle la confianza necesaria para que pueda desarrollar su mejor versión. Yo no sé si la Real, me imagino que lo que le ha dicho Urco se lo habrá dicho a otros jugadores, con alguno habrán sido claro y le habrán dicho que no va a seguir, y entonces esperamos que estas operaciones se muevan cuanto antes, porque desde luego para los entrenadores no es cómodo estar entrenando con 30 jugadores, y esto se tiene que solucionar cuanto antes, pero vamos a ver si en las próximas fechas se empieza ya a mover el árbol, porque estamos viviendo un verano muy tranquilo, absolutamente tranquilo. El viernes que viene creo que es el primer partido ya del equipo en Zubieta. Vamos a ver esa disposición táctica de la que vamos a sacar muchísimas conclusiones. Comentaba Urco que hasta ahora no habían trabajado nada. Estas primeras semanas son semanas de mucho volumen, de mucho trabajo físico, y bueno, yo creo que hasta el próximo viernes no veremos el primer boceto de lo que quiere Sergio Francisco, y a partir de aquí podemos empezar ya a sacar conclusiones de cuál es su dibujo táctico, de con qué jugadores cuenta más o cuentas menos, porque aunque sea amistoso y sea el primer partido, seguro que se van a empezar a ver cosas ya.
Otro tema por el que te quería preguntar, Gorka, tiene que ver con Sadik, que yo evidentemente no le doy porque se quede en la Real, pero vamos, no le concedo ningún tipo de opción, ¿no? Creo que es un futbolista que va a salir sí o sí este verano. Bueno, pues en la edición catalana de Mundo Deportivo hoy publican que desde Nigeria hay un doble interés de equipos turcos por Sadik y que el jugador está como loco por irse de aquí. Y los equipos son el Samsunspor y el Besiktas. Yo no sé si el jugador está como loco por irse, pero yo creo que la afición en general está como loca porque se vaya.
El jugador está como loco por irse porque si no, no hubiera hecho las declaraciones que ha hecho este verano, que a mí me han sorprendido para mal, sí. Además. Eso es una cosa. Que tenga ofertas del fútbol turco no es ninguna novedad, porque las tuvo la temporada pasada y él no quería ir a Turquía. No sé si este año, después de la experiencia que ha tenido en Valencia, su opinión ha cambiado. Pero creo que Umar Sadik no debe seguir en la Real bajo ningún concepto, y es uno de los primeros temas que tiene que trabajar la dirección técnica, porque hay que sacarlo cuanto antes, con el menor ruido posible y con el máximo dinero posible, pero Sadik no puede estar en la Real.
Otro mensaje que me llega que dice: completamente de acuerdo con los comentarios que está haciendo Gorka. Estamos perdiendo la cabeza. Zubieta es el día a día y el futuro. Estamos en esta línea.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos perdiendo la cabeza porque estamos yendo a por jugadores que la duda es muy grande sobre si son diferenciales o no son diferenciales. Cuando aquí la Real trajo a Bryce, o cuando la Real trajo a David Silva, o cuando la Real en su momento traía jugadores como Aldrich o otros jugadores que ha traído, ahí no hay ninguna duda. Esos son muy bien recibidos y realmente marcan una diferencia. La pena es que últimamente la Real está fichando jugadores jóvenes que tapan el paso a la gente de Zubieta, que no son mejores que la gente de Zubieta, por los que pagamos un dineral absoluto.
Pues están saliendo a 20 millones cada uno.
Claro, pero es que hablamos aquí de 20 millones como sí, no sí. Sé, de cualquier cosa. Para eso hemos vendido a Martín Zubimendi por casi 70, ¿no? Y ahora, lo decía Loren en su momento, que es muy fácil ir de compras cuando tienes dinero, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la Real. Como tiene dinero en caja y como tiene una situación económica boyante ahí, pues se va al mercado y al final acaba pagando un precio desorbitado por jugadores que, bueno, yo tengo muchas dudas, ¿no? Vamos a ver si luego resulta que este X Fernández es buenísimo y nos calla la boca a todos, pero a mí en principio ni este ni el central inglés, o inglés no, el brasileño, sí, del Brighton, Igor, pues no son jugadores por las que yo me muestre muy ilusionado y crea que vayan a ser los que marquen la diferencia en la Real. Vamos a ver si una vez más estoy equivocado, ojalá.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, si es que se hacen estas operaciones. También pues el capítulo de salidas, que en algún momento tendrá que empezar, a partir del lunes, próximo entrenamiento ya de la Real Sociedad. Gorka, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos y un saludo.
Agur.
Agur, agur.
Con Gorka Celaya, comentando la actualidad de la Real Sociedad. Hoy culmina la primera semana de pretemporada del equipo Txuri-Urdin. Nos vamos a la publicidad, 1:30. Esto sigue siendo La Movida Deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Bienvenidos a Atlantic Park en Señós, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busú. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Señós.
¿Quieres lucir una sonrisa increíble? En Clínicas Dentales Aldaz tenemos una super promoción. Desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio, aprovecha nuestra promoción en implantes dentales y además te damos un 15% de descuento en prótesis definitivas. No te lo pierdas. Cuida tu boca con nosotros y con la ética que nos caracteriza. Ven a Clínicas Dentales Aldaz, donde tu sonrisa es lo más importante. Llámanos o pásate y agenda tu cita. Te esperamos para verte sonreír. Clínicas Dentales Aldaz. Odontología ética.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Unidad de cirugía de la mano de Asunción Clínica. Pon tus manos en las mejores manos. Tratamiento de patologías traumáticas, malformaciones, enfermedades degenerativas. Coordinada por el doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de la mano. Nueva consulta en Donostia. Solicita ya tu consulta con el doctor Corredor en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues como puntualización o al menos como finalización a la información de la Real, lo que os decía, ¿no? Repetir otra vez que parece que lo de X Fernández está como muy bien encaminado, ¿eh? Cuando salió ya el rumor de que este chico centrocampista argentino de 22 años que estaba en la Liga de Arabia Saudí era uno de los refuerzos que pretendía la Real, bueno, pues parecía que había ahí una especie como de pequeño tira y afloja entre el club árabe y la Real, pero el futbolista estaba loco por venir a la Liga Española y en este caso a la Real, así que en ese sentido parece que las posturas están como muy cerca para que X Fernández sea el primer fichaje de la Real Sociedad. En torno a los 20 millones la operación, se pedía 22 al principio. Bueno, parece que ahí igual la Real podría rascar algo en lo que es el regateo, diríamos, típico de un futbolista que tiene 22 años y que juega en el centro del campo. Dicho lo cual, nos vamos hasta la Sociedad Deportiva Eibar, puesto que ayer fueron presentados dos primeras presentaciones, una vez que el equipo ya ha empezado la pretemporada, en la nueva Ciudad Deportiva de Areitio. Fueron presentados Lander Olaechea y Alix Garrido. Estuvo también, evidentemente, el director deportivo del club armero, César Palacios, que presentaba así a los dos futbolistas.
Lander Olaechea, jugador procedente del Sporting de Gijón, pero con gran trayectoria en la categoría, con experiencia, que conocemos muy bien de la zona y jugador que nos puede aportar en el medio campo pues toda esa experiencia y equilibrio que ha demostrado durante todas estas temporadas por la fiabilidad de tantos partidos que ha jugado. Y a mi derecha está Alix Garrido, perfil distinto, un joven con una ilusión enorme en seguir progresando, en una cantera de un super equipo como es el Barça, toda su trayectoria ha sido ahí, capitán, y que nos viene a aportar pues toda esa juventud, ilusión, ganas de llegar al mundo profesional a pleno nivel y que nos pueda aportar pues juego, dinamismo y criterio en el juego. La verdad que tenemos mucha ilusión por ambas partes, ya con tanto con Sergio como en Perú en el medio campo, con la ayuda también del propio Javi, pues creo que tenemos un muy buen medio campo que nos ilusiona mucho y que son la base del sustento del equipo.
Y vamos a escuchar a los dos grandes protagonistas del acto, los dos futbolistas. Primero, a Lander Olaechea, al que se le preguntaba qué puede aportar al equipo, al Eibar.
La experiencia, ¿no?, en esta categoría, el poder conocer a los compañeros también para saber dónde puedo encajar más y aportar desde ahí. Bueno, sobre todo un jugador de equipo, muy intenso, trabajador y ya te digo, jugador de equipo para poder dar ese equilibrio, como ha dicho César, y aportar esa experiencia. Al tener conocidos y demás aquí, les he oído bastante y bueno, a mí siempre me ha gustado, ¿no?, la manera de trabajar que ha tenido el Eibar, el cómo se expresa en el campo al final, esa manera de trabajar, esa unión que se ve en el equipo y bueno, pues ya te digo, eso también motiva a venir aquí y a estar aquí también en el proyecto.
Y escuchamos también a Leis Garrido, futbolista que se ha formado, es un futbolista joven, tiene menos experiencia que Olaechea, pero es un futbolista que viene de la cantera del Barça, de la Masía, por lo tanto, bueno, pues la calidad se le presupone, ¿no? ¿Por qué eligió el Eibar, Garrido?
Pues yo quedaba libre de contrato y desde el primer momento que me llamó el míster, creo que tomé una decisión muy buena, confié mucho en su palabra, en lo que me transmitió tanto como el club como en lo deportivo y la verdad que fue una decisión fácil. Porque me gustó todo y eso, estoy muy contento de estar aquí y nada, a tope con el equipo. Sí, lógicamente hay casos en los que han ido muy bien, como el de Cucurella, como comentabas tú, y también para mí es un espejo fijarme en ellos, pero bueno, yo me voy a centrar en lo mío, en hacer todo lo correcto para el equipo y ojalá en un futuro me vaya muy bien. Caso, la verdad que el Eibar es un equipo que llevo siguiendo años, que lo conozco, y es un equipo que siempre está ahí, siempre lucha, siempre compite y es algo que también te da muchas ganas de defender este escudo y sabes que siempre vas a estar ahí compitiendo y haciéndolo muy bien.
Y hablamos también con, escuchamos a César Palacios hablando precisamente de las entradas y de las salidas que todavía se pueden producir en el Eibar, ¿no? Vamos con el director deportivo, César Palacios.
Bueno, el mercado siempre es activo. Sí que estamos mirando en alguna incorporación y algún jugador que a lo mejor no a priori se le ha transmitido que no puede tener más dificultades, pues se le ha abierto la posibilidad de que si encuentra un destino poder llegar a un acuerdo. Pero esto no ha hecho más que empezar y estamos pendientes de todo, de intentar, como os he dicho, ser mejores y vamos a pelear por ello. Pero con la confianza del grupo que ya tenemos, que quiero hacer hincapié, que es muy importante muchos jugadores que están aquí con nosotros, los que han querido venir, y a partir de ahí también con los propios chicos jóvenes de nuestra cantera que están ahí intentando llegar al primer equipo, creo que toda esa combinación de equilibrio nos va a hacer, y sobre todo también creo, un factor importante de esta temporada, nuestra nueva ciudad deportiva. Creo que hay que darle el valor al esfuerzo que ha hecho el club durante tantos años para tener eso.
Por supuesto, y como nos decía el otro día Naitz Arbilla, el capitán al que le entrevistamos aquí en directo en la movida deportiva, ha quedado muy chula, aunque está todavía sin terminar, pero la cosa tiene una pintaza espectacular. Era uno de los grandes proyectos, de las grandes ambiciones, de los grandes objetivos de la directiva del club armero, y bueno, pues ya está ahí para llevar a cabo los entrenamientos y demás. Nos vamos a ir a la publicidad a la 1:39 y entramos ya, después del fútbol, en el habitual polideportivo que realizamos siempre aquí en la movida deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca. Primero la publi.
Onda Vasca conecta.
Gabiltza presenta la Feria Verano Artesano de San Sebastián 2025 del 12 al 27 de julio en Alderdieder, Donostia, de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 y media a 9 por las tardes. Productos artesanos de diseño único elaborados por artesanas y artesanos de nuestro entorno. Cuero, joyería, textil, madera, metal, productos elaborados con materiales de la naturaleza. Ven a la Feria Verano Artesano de San Sebastián. ¡Te esperamos! Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia y Donostia Cultura.
Audifonak promoen ditu eutxerreta.
Chiquito bat, bi chiquito eta pintxo bat.
Ez zuzulen bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Murbieta kalea 8, zure zain egongo gara. Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, la 1:41, seguimos avanzando en la Molla Deportiva hasta las 2 en punto, hora final de nuestro programa, en este viernes el que nos movemos y, como solemos hacer habitualmente, vamos con la previa de las carreras de caballos. Es la quinta jornada en el hipódromo guipuzcoano, segunda en domingo por la mañana. Y Manolo Arruti, que ya sabéis que es el experto en el turf aquí en esta casa y en alguna otra también, pues nos lo cuenta. Hola, Manolo, Arrocha, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Digo, pues que, sí. ¿Qué nos espera esta jornada?
Pues son por la mañana, el domingo, o sea que a la gente que no le pille ahí un poquito a contrapié, porque, bueno, pues insisto que, bueno, por temas de PMU, que ya se sabe que algunas jornadas entran dentro de la red francesa, así como han sido las de primavera y demás, y en junio alguna, pues bueno, tenemos jornada PMU, es la penúltima, diría, que va a ser por la mañana, luego hay un viernes el 5 de septiembre que también va a ser por la mañana, y como digo, bueno, pues el horario un poquito incómodo, porque bueno, es a las 11 menos cuarto la primera, así que bueno, pues habrá que madrugar un poco, es verdad que los domingos nos levantamos más tarde y demás, o algunos se levantan más tarde, pero...
Otros no.
Sí, en mi caso justo el domingo no, pero... Pero bueno, hay un plan. A partir de las 11 menos cuarto empiezan las preparatorias, además, las preparatorias de los grandes premios, porque es que al final estamos ya a 13 de julio y es que dentro de un mes ya está la semana grande y es que pasa muy rápido el verano. Y bueno, pues...
Desgraciadamente.
Sí, desgraciadamente. Y bueno, pues van a ser las yeguas las que este domingo van a preparar su asalto a su gran premio de semana grande, que creo que se corre el día 10 de agosto, 10 de agosto domingo, 15 Copa de Oro, viernes, y el siguiente domingo, día 17, Gobierno Vasco. Y bueno, este año nuevo va a ser el Gran Premio María Cristina, temas de patrocinios y demás, bueno, lo han cambiado. La verdad es que yo creo que deberían intentar mantener ahí un nombre que dé un poco de prestigio a la carrera, porque al final relacionamos las carreras con los nombres, ¿no? Pues el Gobierno Vasco, la Copa de Oro, ha sido mil años el Cucha, después María Cristina, que ya no nos habíamos acostumbrado. Bien, pues a partir de esta temporada va a ser Gran Premio Fomento de San Sebastián. Quedémonos con Gran Premio de Yeguas y, como digo, pues este domingo se disputa la preparatoria con 7 participantes, Black Boys, Garbo, Etera, Magic Light, Salmarac, Darkaba y Zalgaida. Y bueno, pues nos va a servir un poquito para empezar a tomar temperatura de cara a esos grandes premios. Esta semana hemos tenido las matrículas el pasado jueves, si no me equivoco. Y bueno, pues la verdad es que ya cuando aparecen las matrículas y ves los posibles candidatos y demás a la semana grande, pues a uno ya se le empieza a salivar, ¿no? Se le empieza a hacer la boca agua pensando, imaginando lo que puede venir, que al final, luego la realidad muchas veces no está a la altura, pero bueno, las matrículas han estado bien. Y como digo, bueno, pues de cara a esta prueba para yeguas, con ganas de ver a Magic Light, que bueno, pues la verdad es que sobre la milla ha ofrecido un rendimiento espectacular, este año la que más ha demostrado del lote, pero son 2.000 metros, por primera vez en dos curvas, así que tiene esa interrogante. Está Darkaba, la yegua de Álvaro Duriozola, que bueno, pues viene de ser segunda en la gran prueba para las 3 años y por primera vez se va a enfrentar a las mayores. Y está Salmarac, que el año pasado quedó tercera en el María Cristina, que ganó la consolatoria, la Copa de Oro, y que es una yegua, me consta, que está en muy buen estado de forma y yo creo que va a pelear por la victoria. Así que nada, 5 carreras, como digo, a partir de las 11:45. Para la 1 terminan, así que bueno, pues allí hay bastantes garitos y locales de restauración que están muy bien para comer. Sí, sí. O sea, que el que quiera hacer caballos por la mañana y después quedarse ahí a comer, pues bueno. Pues
encima se aparcará fácil también, porque no creo que haya tampoco muchísima gente en los días así señalados.
No es como ir en agosto. Claro. En agosto es otra locura, porque encima viene mucha gente de Madrid y el hipódromo. Hay un ambientazo, pero a veces puede llegar a ser incómodo, porque es pequeño.
En agosto va la gente que le gustan las carreras y la gente que va ahí un poquito de postureo.
Hay un poco de todo.
Un domingo a la mañana normalmente va la gente aficionada.
Eso es. Y bueno, ya hubo muy buen ambiente el pasado domingo, que la verdad que se notó ya que, bueno, pues la gente tiene ganas de carreras, hubo muchos niños y demás, y bueno, pues este domingo también animamos, por supuesto, a la gente a que acuda a las carreras. Puede comprar las entradas con antelación en hipódromoa.com o si no, hay en taquilla, como siempre, pero bueno, si quieren evitarse colas y demás, pues ahí está esa posibilidad. Y nada, pues yo no voy a poder estar porque curro en esta santa casa, que voy a estar con las regatas y demás, pero bueno, las veremos por la tele y los afortunados que puedan, pues oye, que vayan y que disfruten, que va a ser una jornada muy bonita.
Seguro que sí. ¿Algo más que nos quieras contar, Imanol?
Pues nada, pues lo dicho, que a partir de la semana que viene ya se recupera el horario vespertino, que ya no va a haber más matinales. La gente, a partir de la semana que viene ya preparatorias de la Copa de Oro, además.
Mejor,
el día 20,
mejor ese horario.
Sí, por la tarde es mejor. Pero bueno, pues oye, el que tenga ganas, los chavales se lo pasan muy bien y van a tener ponis, el nuevo parque que han montado allí. Bueno. Hay monitores para dejar un rato a los chavales allí.
Oye, ¿cómo están las gradas? ¿Se hizo ya alguna obra, seguimos igual? Porque es que yo hace mucho que no voy.
Sí, al ayuntamiento ya le hemos tirado de las orejas alguna vez porque, bueno, ha visto...
La general, ¿verdad? Que es la que está ahí un poco como dejada.
Está
abandonada,
está declarada en ruina. No se
madre mía,
nada.
Madre mía.
Sí, sí. Y bueno, pues hay otras prioridades que bueno, pues se van a abordar y yo entiendo que van por delante, pero sí que hay que hacer algunas reformas en la instalación. Desde el hipódromo están pidiendo ya insistentemente que les den la licencia de obra. Han recibido algunas largas desde el ayuntamiento y yo creo que esto ya hasta aquí hemos llegado. O sea, a partir de septiembre hay que remodelar, que el cuarto de jockey se está cayendo y hay cosas que necesitan una reforma, los baños, la instalación, las gradas. Yo creo que todo el que va al hipódromo va a gusto, pero salta a la vista que la instalación necesita una modernización, los accesos, un ascensor para poder subir a la grada para la gente con movilidad reducida. Si es que yo iba ahí con el carrito de la niña y digo, si no puedo subir a la grada.
Ya.
Hay que hacer algunas reformas.
Lo que tú dices, yo he visto gente mayor que, hasta llegar a la grada tienen que salir casi medio día antes, normal. Es que,
fondos europeos que se perdieron por un problema burocrático que no puede ser.
Madre mía.
Y esto creo que sería la puesta solución, pero a partir de este otoño, insisto, no puede demararse mal, porque recordamos, a pesar de que la concesión es privada, la empresa que gestiona el hipódromo es privada, el hipódromo es municipal. Y en el acuerdo de cesión hay un compromiso por parte del ayuntamiento de dar fondos cada año para el buen mantenimiento de la instalación. ¿Que hacen falta muchísimas cosas y todo no se puede hacer a la vez? Por supuesto. Pero hay algunas cosas que creo que son de primera necesidad. De hecho, el año pasado ya hubo una especie de motín, un intento de motín por parte del sector, que dijeron que no iban a matricular en Donosti si no había reformas y si no había un aumento de premios. Al final se llegó a un acuerdo, pero esto no puede ser sine die, tirar hacia adelante y siempre los mismos y apelar siempre al sentimiento y a la afición y a la historia del hipódromo, que la tiene, 109 años, ahí es nada.
Joder.
Pero bueno.
Está muy bonito la historia, queda muy bien lo vintage y lo retro, pero claro, pero otra cosa es que se esté cayendo a trozos.
Claro, ese es el tema. Y hacen falta.
Hasta las catedrales se rehabilitan, se reforman.
Y todo el mundo pide, que ya sé que el Gasca también se cae. Que
todo. Es que esta ciudad no es muy buena en cuanto a instalaciones deportivas y en cuanto a mantenimiento de las mismas.
Claro.
Siempre tiene unas carencias evidentes y me da igual quién esté en el gobierno, pero la vida sigue igual.
Sí, sí.
Eso sí, está la ciudad llena de obras. Vas a Mara, vas al centro, una locura.
Ya te digo. Pero, y encima con unos sobrecostes tremendos en algunos casos, Pero bueno, no es por tema de hablar de política,
al final... Es lo que te encuentras en cuanto sales a pasear.
Es como el mal estudiante, que deja las cosas por hacer y luego resulta que se le ha hecho una montaña, tiene que llegar y dice, ostras, no puedo con todo.
Claro,
hay que remodelar el Gasca, hay que remodelar el Atano...
Y Yumbe, fíjate lo que hay montada, para el 2030.
Entonces el hipódromo también está que se nos cae a cachos, luego en verano queremos que haya carreras y que la gente vaya... Pues bueno,
los del velódromo te dirán, joder, si eso es
la... Fíjate cómo está el velódromo.
Fíjate cómo está el velódromo.
Que hay unas goteras de miedo.
¿Hay alguna que esté bien? ¿Digo instalación?
Sí, pero joder, pero luego ves instalaciones como el BEC, como el Navarra Arena, wow, como wow, el Bilbao wow, Arena.
Es una maravilla.
Y dices,
una maravilla.
Y dices, luego acogen conciertos que aquí...
Maravilloso. Pues yo estoy hace poco en algunos en Bilbao, maravilloso.
Tremendo. Y aquí tienes a Noeta, que justo puedes hacer en verano, y un par de ellos, Fermín Gurruza y Bruce Springsteen. A partir de ahora para.
Sí, sí.
Ya no hay ninguna instalación. Que el Cursal está muy bien, pero es pequeño.
¡Qué locura! Bueno, nos hemos ido de las carreras de caballos a nuestra reivindicación de las instalaciones, porque nos gusta el deporte y nos gusta que los deportistas se desarrollen en sitios como Dios manda. Gracias, Imanol.
Venga, un placer.
Un placer, Agur. Hasta luego. Nos vamos a la publicidad. 10 minutos para las 2 en punto de la tarde. Seguimos. La movida deportiva. Guipúzcoa, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Crear es un verbo infinito. Escribir, dirigir, pintar, programar, hackear, leer, bailar, todos son verbos infinitos. Puedes imaginar, experimentar, jugar, disfrutar de tantas formas como quiera tu imaginación. Hay un lugar que se conjuga en infinito. 10 años, infinitas tabacaleras.
Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturbindegian, laneko arropan, pinturan...
Bai, bai, Alkainen!
A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad, bañadores de control y bikinis mogollón, del verano media son pa' los peques un montón, y en hogar la solución es Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pásate por Ferrer, en Amaraca y Aceite a 1 y 3, Donosti.
Lumbalgias, hernias de disco, malformaciones de columna. La Unidad del Dolor y Cirugía de Columna de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Francisco Fasano, trata las patologías de columna con técnicas innovadoras y eficaces. Bloqueos, cirugías mínimamente invasivas, prótesis. Solicita ya tu consulta en Donostia en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Si sientes la Real Sociedad, si vives la Real Sociedad, esta temporada Onda Vasca te ofrece Pasión Txuri-Urdin. Sigue con nosotros y Samu Valcárcel todos los partidos del equipo blanquiazul. Porque en Onda Vasca somos de la Real Sociedad.
Bien, en 8 minutos serán las 2 en punto de la tarde. Nos vamos al mundo del remo. Hay doble fin de semana, ya sabéis, en todas las ligas. El sábado mañana será en la Bahía de Donostiarra, la bandera fábrica, y el domingo la bandera Petronor en Ciérvena. Gary Gorostidi, nuestro compañero, nos ha dejado este reportaje presentándonos precisamente la cartelera del remo del fin de semana. Adelante, Gary.
Este fin de semana vamos a vivir la tercera y la cuarta jornada de la Liga Euskolabel y la Liga Euskotren, con banderas en Donostia y en Ciervena. Empezamos por la bandera de mañana, que se disputa aquí cerquita en Donostia, donde a las 5:25 se empezará la jornada con la primera tanda de la Liga Euskotren. El primer lugar saldrán Hondarribia, Donostia, Gastilleros e Ibaica, que han sido las 4 últimas clasificadas por ahora en esta clasificación provisional de las 2 primeras jornadas, y posteriormente la tanda de honor. Las 4 primeras clasificadas pelearán por la bandera: Zumaia, Tolosaldea, Orio y Arranlagunak. A las 6:21 será el turno de la regata masculina, donde la primera tanda saldrán las 4 últimas clasificadas: Cabo, San Juan, Kaiku y Lekeitiorra. Seguido será el turno de Hondarribia, Ares, Getaria y Hondarribia en la segunda tanda. Por último, en la tanda principal, donde a priori se debería decidir el ganador de la bandera y la regata, competirán Donostiarra, Urdaibai, Ciervena y Orio. Y luego vamos a la estropada del domingo, que se disputa en Ciervena, donde habrá que tener en cuenta los tiempos del sábado, ya que en base a ellos se hacen las tandas, no como el sábado, que ya se mira la clasificación en general. A las 11:25 será la primera salida de la regata femenina con la segunda tanda, mientras que a las 12:21 arrancará la regata masculina. Respecto a la clasificación general, bueno, como os he dicho, Arranlagunak en la Liga Euskotren venció las 2 primeras banderas, por lo que suma 16 puntos y ocupa el primer lugar. Tiene 2 puntos más que Orio, que un poco ha sido también una de las sorpresas, que tiene 14 puntos y le ha peleado muy bien a Arranlagunak, ya que en las 2 regatas Arran ha salido vencedora, pero no ha llegado ni al segundo de ventaja. En tercer lugar está Tolosaldea, que a priori era el rival principal de esta round, pero tiene 5 puntos menos, ya que tiene 11 unidades. Cierra esta primera tanda Zumaya con 10 unidades, aunque está Ibaica con 9 seguido, y luego también se encuentran Astilleros con 5, Donostierra con 4 y cierra la clasificación Hondarribia con 3 puntos, mientras que en la regata masculina, la clasificación general, Orio se encuentra también primero, misma situación que Aaron Laguna, doblete el fin de semana, tiene 24 unidades porque obviamente son más traineras, seguido está Ciervena que tiene 22 puntos, es el que le ha peleado principalmente las dos regatas, luego está Urdaibai, la actual campeona, con 19 puntos, tiene uno más que Donostierra que cienda la tanda de honor con 18 puntos. Luego está en quinto lugar Hondarribia con 15 puntos, seguido de Getaria con 13, Ares con 12, que para mí es una de las sorpresas, ya que partía como recién ascendida y además en tercera tanda. Y posteriormente se encuentra Ondarroa con 9. Por último, los que completan la última tanda, Lekeitiarra noveno con 8 puntos, Kaiku décimo con 7 y las dos últimas plazas las tienen San Juan y Cabo. 5 puntos para los guipuzcoanos y 4 para los gallegos. Pero estas no son las únicas regatas que vamos a tener el fin de semana, ya que también habrá RC1, RC2 y Liga ET. Empezando por RC1, va a haber Estropada en Plencia el sábado a las 6 de la tarde, donde Santurci seguirá defendiendo el liderato tras ganar 4 de 5 banderas, aunque es verdad que la última regata no dejó muy buenas sensaciones, no ganó y estuvo bastante alejado de la cabeza. La Trinidad Vizcaína lidera la clasificación con 53 puntos, 6 menos tiene Zarautz. Arcote está en tercer lugar con 45 unidades. Luego está Zumaya en esa cuarta posición con 40. Mientras que el RC2 habrá doble estropada el sábado en Laredo. Clasificación que lidera Orio B. Tiene 22 puntos tras haber ganado 3 de 4 banderas, las 3 seguidas que las ha ganado. Luego está en segundo Ibaica, que le consigue mantener ahí la pelea, 20 puntos, 18 tiene Portugalete, que está tercero, Busturialdea está con 12, y las dos últimas posiciones las ocupan Luchana y Laredo, ambos tienen 6 puntos. Por su parte, en domingo el Lekeitio será esa sexta jornada, donde a las 11 de la mañana partirán y las 6 traineras vivirán un fin de semana intenso y que puede ser importante, sobre todo para intentar ganar diferencias con sus rivales principales. Pero ojo, porque el Lekeitio no va a ser la única estropada que vamos a ir, porque la Liga ET también va a tener jornada allí, después de que Zarot cogiera ventaja el pasado fin de semana con las dos banderas obtenidas. Tras esas dos victorias, la embarcación guipuzcoana rompía el empate a banderas que tenía con San Juan, ambos con 2 triunfos. Ahora es un 4-2 a favor de Zarot y con un duelo interesante este fin de semana para saber si consiguen ampliar diferencias con sus rivales o, por el contrario, San Juan la reduce. Ahora mismo la clasificación, Zarot va primera con 52 puntos, 4 menos tiene San Juan, que está segunda, 43 son los puntos que ha obtenido Kaiku, tercera clasificada y que no quiere que se le escape las dos. Luego ya con el cuarto puesto ya hay más diferencias, ya que está Ondarroa con 33 unidades, es decir, le saca 10 Kaiku.
Gracias, Gary Gorostidi, por esa información. Nos vamos al Tour de Francia, donde hoy se disputa la séptima etapa entre Saint-Malo y el Muro de Bretaña. 197 kilómetros de recorrido, por el momento 5 escapados. Geraint Thomas, Alex Baudin, Iwan Kostiu, Iván Cortina y Marco Haller intentando hacer hueco, aunque por el momento, bueno, pues no tienen demasiado. Incluso pues el pelotón, si arrea un poquito, les puede coger. Os dejo con la opinión de Gonzalo Vicente, uno de nuestros analistas chirrindulares, sobre lo que es el final de la etapa de hoy, ese Muro de Bretaña, y las jornadas del fin de semana.
Termina en Muro de Bretaña, que es una subida ya conocida en el Tour. Una subida de 2 kilómetros, la pendiente media creo que está en torno al 7%, que puede ser un poco más difícil que llegue la fuga y que Pogacar quiera que la etapa esté controlada para intentar volver a ganar. En cuanto a las etapas del fin de semana, la verdad es que, salvo que el viento nos dé una alegría, tiene pinta de que son etapas difíciles para el espectador, pues son completamente llanas, y entonces puede ser que llegue una fuga, puede ser que haya abanicos, pero también puede ser que sea, como nos ha pasado alguna vez, un poco aburrida y llegada al sprint.
La opinión de Gonzalo Vicente sobre lo que nos espera en estas jornadas del Tour de Francia, que descansará el martes, no el lunes, El martes es el día de descanso, primer día de descanso de los ciclistas en esta carrera. Nos vamos a ir despidiendo poco a poco de este programa, en este viernes en el que nos movemos con la información de pelota y con el torneo parejas de San Fermín. Se disputa en el Abrit. A partir de las 10:15, buenos partidos. El festival comienza a esa hora. Destaca el Pello Echeverría y Zabaleta contra Urruticochea y Albisu. Se juegan ni más ni menos que el pase a la final. Mientras que en el grupo A, en la Serie B, también importante partido, se la juegan Jaca y Ugartemendía por un lado contra Zubizarreta y Aranguren por otro. Y aquí lo dejamos. Vamos a llegar a las 2 en punto. Enseguida el informativo aquí en la sintonía Onda Vasca. Nosotros volvemos con más deporte en cuanto a la movida deportiva se refiere el lunes a la 1 y 5. Gracias, Agur. Buen fin de. Hasta luego.
Son las 2.